Muy bien,
la fe es verdadera. Están entregando sus apuntes ahí para que ustedes también trabajen en ellos. Y vamos a ver este tema tan importante. Uno de sus discípulos le preguntó a Jesús: Señor, auméntanos la fe. Pero Jesús les dijo, les refirió las siguientes palabras y le dijo: si vosotros tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte que se mueva a este lado y al otro, y sería suficiente. En este tiempo de confusión estamos acostumbrados a escuchar que la fe viene por el oír. Es interesante notar que las traducciones más antiguas de la Biblia, como la Biblia de Jerusalén, la versión moderna, las Américas, y hoy día la versión, la nueva versión internacional que se maneja en las Biblias hoy día en la actualidad, tiene la traducción: la fe viene por el oír. Pero a diferencia de la Biblia de la Reina Valera de los años 1909-1960, que es la que tenemos nosotros, y la versión de 1995, todas estas Biblias tienen la traducción: la fe es por el oír. Qué interesante, por tanto tiempo trabajaron las personas escuchando que la fe viene por el oír. Yo no sé cuántas personas probablemente esperaron que la fe viniera y nunca les llegó la fe, porque la fe no viene, sino que la fe es por el oír. No sé cuántos de ustedes conocen a este gran predicador D.L. Moody. Fue uno de los más grandes hombres de Dios de los tiempos modernos. Él se refirió de la siguiente manera a este concepto de la fe. Quiero que lo escuchen con atención. Él señala que la primera expresión de la traducción, que la fe viene por el oír, es incorrecta, mientras que la segunda traducción, la fe es por el oír, es la correcta. Nosotros tenemos en la Biblia, en Romanos capítulo 10, versículo 17, ¿recuerda lo que dice Romanos 10, 17? Dice: así que la fe es por el oír. Tenemos una muy buena traducción ahí. Él decía lo siguiente, escuche lo que L. Moody dijo: oraba yo pidiendo fe, y pensaba que algún día la fe caería sobre mí desde el cielo como un rayo, pero la fe no parecía venir. Un día leí en el capítulo 10 de Romanos: la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Antes cerraba mi Biblia y pedía fe. Ahora abro mi Biblia y comienzo a estudiar, y desde entonces mi fe no ha cesado de crecer. Para interpretar más durante tanto tiempo, muchas de las experiencias que nosotros hemos vivido probablemente se identifique con lo que es esta frase. Usted pensaba que la fe viene. ¿Cuántas veces pidió a Dios: Señor, dame fe? Pero no pedía, simplemente pedía fe. Pero la palabra de Dios dice que la fe es. Eso está indicando que la fe es, y dice, agrega, por el oír. Pero además dice que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios es clara, dice: la fe es, no viene, la fe debe ser. Y eso es lo que nosotros debemos comprender. Debemos creer la palabra de Dios, confesar la palabra de Dios y practicar la palabra de Dios. Usted tiene ahí en sus hojas, en su tapa, ahí hay una demostración de lo que es fe. ¿Ven el dibujo? Mi confianza está puesta en Dios. Es un paso, es dar un paso hacia lo que la palabra de Dios nos enseña. ¿Ok? Muy bien, vamos a comenzar en esta tarde ya, y vamos a pedir a Dios que nos guíe y que el Espíritu Santo nos dé también claridad, y que los niños, especialmente la Noelia, se quede tranquilita ahí. Y vamos a orar. Padre Santo, queremos dar muchas gracias una vez más por cada uno de mis hermanos que nos acompaña, por las visitas que tenemos. Y también oramos, Señor, para que su palabra pueda grabarse en nuestros corazones, podamos creerla y también podamos practicarla. Ayúdenos, Señor, y que todo lo que podamos escuchar y todo lo que podamos lograr con la palabra de Dios en nuestros corazones sea para honrar y glorificar su nombre. Lo agradecemos y lo pedimos a través de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, lo primero que debemos definir, ¿qué es la fe? Mucha gente ha hablado de la fe y lo primero que piensa cuando dice fe es hebreos, ¿verdad? No está mal, no está mal relacionar hebreos con la fe, porque ahí dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Está correcto, pero quisiera preguntarle a usted, ¿qué es la fe? ¿Cómo define la fe? Conocemos la definición que nos enseña el libro de Hebreos, pero podríamos añadir algo más. Basamos nuestra fe sobre los hechos de la palabra de Dios. Mire, la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Muy bien, lo vamos a aprender hoy, para que usted también lo aprenda, lo vamos a decir de la siguiente manera. La fe, usted completa la parte que falta. La fe es por él, y el oír por la... Entonces, tomando el concepto de hebreo, vamos a ver qué es la fe y vamos a llegar a una conclusión de lo que es la fe. La fe, basamos nuestra fe sobre los hechos de la palabra de Dios. Leemos la verdad espiritual e historia de la Biblia y nuestra fe descansa en su verdad. Cuando usted actúa en fe cuando descansa lo que cree en la Biblia. Basamos nuestra fe en la persona, y aquí está el secreto. Los discípulos le dijeron, Señor, auméntanos la fe. Probablemente usted algún día está pasando por pruebas o dificultades y usted dice, Señor, dame más fe, ayúdame, multiplícame la fe. Pensando que la fe va a venir, se va a multiplicar. Pero aquí está el secreto. Basamos nuestra fe en la persona del Hijo de Dios, hecho hombre, anunciado desde el principio. ¿Recuerdan Génesis 3.15? Si no lo recuerda, lo vamos a leer. Dice así, Génesis capítulo 3, versículo 15. Dice de la siguiente forma, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Ahí estaba la primera promesa de la venida del Hijo de Dios. Estaba la promesa de que Cristo vendría, el consumador del nuevo pacto, Dios con los hombres, el mayor ejemplo de cumplimiento de la palabra anunciada. Lo dijo en Génesis, y en el libro de Malaquías se profetiza. Hermanos, la fe descansa en hechos concretos, en la persona de Jesucristo. No hay otro camino. Los discípulos dijeron, Señor, auméntanos la fe. Y Jesús dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza, es suficiente. Pero nuestra fe puede crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Cuántas veces usted no supo hasta que leyó Filipenses, mi Dios puede suplir a todo lo que os? ¿Qué dijo usted? Dios me va a suplir. Esperó en la persona, esperó en la promesa, y Dios, ¿qué hizo? Suplió. Su fe creció. Hermano, toda nuestra vida está fundamentada en la fe, cómo trabajamos y cómo actuamos nuestra fe en la vida de, nuestra vida hacia el diario vivir. Jesucristo, Dios hecho hombre, Salvador y Señor, el hombre que quebró la historia humana, el hombre que puso un antes y un después, es donde descansa nuestra fe. Por eso que nuestros ojos y nuestra vida debe estar puesta en Jesucristo. Es ahí el autor y consumador de nuestra fe, dice el libro de Hebreo. Vamos a la palabra de Dios, Hechos capítulo 3, versículo 16. Vamos a buscarlo, el texto, para que usted también lo vea. Le va a sorprender estos versículos porque probablemente si no tenía este concepto lo va a tomar, lo va a apropiar y va a hacer un cambio profundo en su vida. Muchas veces decimos que tenemos mucha fe, pero en realidad no tenemos, tenemos muy poco. He visto muchos creyentes, algunos, que dicen, no, yo tengo fe. Y cuando nacen sus hijos, cuando son bebés, van y le colocan una cinta roja en su mano, una piocha roja aquí en la ropita de los niños, y dicen que tienen fe. ¿Dónde está su fe? La gente hace descansar su fe sobre esta cosita roja que colocan a los bebés o una cosita. ¿Dónde están depositando su fe? En una cinta roja que según ellos evita el mal de ojo, el muchas cosas. ¿Dónde está la fe? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Necesito colocar al niño, a la niña o al bebé algo? Otros creyentes van y dicen, en una oportunidad visité un hogar y había una rama de este domingo de ramos, y dije, hermano, ¿por qué se trata eso? No, es que me lo regalaron, me dijeron que estaba bendecido. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Hermano, la fe descansa no en supersticiones, la fe descansa en hechos concretos, basados en la palabra de Dios. Eso hace que usted fortalezca su vida. ¿Cuántos de ustedes van por la vereda y hay una escala y ustedes eviten la escala, se dan la vuelta y siguen? Porque el dicho popular dice que es mala suerte pasar por una. Entonces, ¿somos cristianos o no somos cristianos? ¿Tenemos fe en nuestro Dios o no tenemos fe en nuestro Dios? No hagas tal caso. Que ayer sucedió algo. A ver, déjenme recordar lo que sucedió el día de ayer. Ah, no pueden matar un gato porque son 7 años de mala suerte. Bueno, no tienes que matar un gato porque no se deben matar los animales. ¿No? Pero si tú vas en la carretera y se cruza un gato y tú lo atropellas con el automóvil. Voy a tener 7 años. No, ¿de qué descansa nuestra fe? No descansa en un gato, descansa en nuestro Dios, que es vivo y verdadero. Hechos 3:16, ¿lo encontraron? Entonces, cuando ustedes lo tengan, ustedes digan amén, porque ya lo encontraron. Muy bien. Hechos 3:16 dice: y por la fe, ¿en qué? En su nombre, en el nombre de Jesucristo, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado esta completa sanidad en presente de todos. ¿Por qué fue sanado? Por el nombre del Señor Jesucristo. Nuestra fe descansa en Él, nuestra fe descansa en la palabra de nuestro Dios. Es una palabra viva, no es una palabra muerta, pero es una palabra viva si usted la lee y la cree. Algunos tienen la Biblia abierta en el Salmo 23, llena de polvo, con un saco de protección, y coloca la Biblia en su casa, la entrada de la casa, la Biblia se ve espectacular, pero le sacamos el polvo. La Biblia no es un amuleto. La palabra de Dios no es un amuleto de la buena suerte que dice, otros tienen la Biblia y la colocan cuando dejan el auto, la ponen arriba del parabrisas, abierta, y se empiezan a poner amarilla las hojas del sol. No es un amuleto, es la palabra de Dios. Pero Dios quiere, Dios dejó esta palabra para que nosotros la leyéramos, para que nosotros creciéramos, para que nosotros viviéramos por ella. Es ella la que nos indica el camino, es ella la que nos indica dónde debemos ir, es ella la que nos aconseja. Esta palabra es de vida. Y el mes de septiembre se celebra el mes de la Biblia en nuestro país. Hermano, que esta sea su tesoro diario. Léala para ser sabio. Créala para ser santo. Practíquela para ser santo de la misma forma. Hermanos, Hechos capítulo 26, versículo 18. Hechos capítulo 26, versículo 18. Llegamos ahí, Hechos capítulo 26, versículo 18 dice: para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en quién, en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo tanto, hermano, la fe no es creer en algo etéreo, en algo místico. La fe es arraigar nuestras creencias en el resultado de los hechos históricos de la palabra de Dios. ¿Usted cree en lo que Dios le dijo a Josué?
mira que te mando que te esfuerces y seas valiente para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Yo lo creo, ¿lo cree usted? Él está diciendo, cree la palabra de Dios, obedécela, sé valiente y esfuérzate. Necesitamos creer Jesucristo en su obra, la persona del Hijo de Dios, su redención única y suficiente para la salvación de todos aquellos que quieren proceder al arrepentimiento de una vida, dejar una vida de pecado para acercarse a Dios, al Altísimo Dios verdadero. Romanos 3:26, otro texto es importante que lo leamos. Dice Romanos capítulo 3, versículo 26 de la siguiente manera: con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe. ¿De quién? De Jesús. ¿Ve dónde radica nuestra fe? La fe no es algo etéreo, la fe no es algo místico, la fe es algo real que radica en la persona de Jesucristo. Recibimos fe como un don de Dios cuando el Espíritu Santo opera en nuestras vidas para convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Hasta entonces, hermanos, solo podemos ver una fe mística para aquellos que no es real. Lamentablemente, en el mundo de confusión doctrinal en la cual estamos inmersos actualmente, ocurre que muchos hermanos ya salvos siguen sin comprender nada sobre la verdadera fe. Que no le pase a usted. La fe verdadera radica en la persona de Jesucristo, en la palabra de nuestro Dios. Muy bien, vamos a punto número 2. Lo que implica la fe. Lo que implica la fe. Hebreos capítulo 11, versículos 1 al 3. Ahora vamos a Hebreos para comprender mejor lo que la palabra de Dios nos enseña en Hebreos capítulo número 11. Ok, Hebreos 11, 1 al 3 dice así la palabra de nuestro Dios. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Es interesante tres palabras que quiero compartir con ustedes. De acuerdo a este versículo, la fe es certeza. Es pues la fe, la certeza. ¿Qué es certeza? Bueno, certeza de la realidad no visible y no tangible. Yo tengo certeza de lo que no veo. Pero para el mundo eso es algo que no tiene explicación. ¿Cómo alguien va a creer algo que no ve? ¿Cómo alguien va a creer algo que no puede tocar? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y la palabra certeza, entonces, certeza de la realidad no visible y no tangible. Mire, usted tiene fe en Jesús, ¿verdad?
Amén.
Muy bien, me alegro mucho. ¿Lo conoce? ¿Alguna vez lo ha visto? ¿Alguna vez lo ha tocado? ¿Pero qué hizo? Desde pequeño alguien le enseñó de Jesús. ¿Y cómo sería olvidar desde pequeño si cada Navidad esperaban ansiosos los regalos? Porque había que celebrar a Jesús, porque estaba de cumpleaños y está de cumpleaños cada Navidad. Pero la fe, hermano, la certeza es la realidad no visible, no lo vemos, no lo podemos tocar, no es tangible. Otra palabra es fe, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ver, la fe no imagina ni configura en la mente, solo reconoce realidades que la palabra de Dios declara como tales. Como por ejemplo, el cruce del Mar Rojo. ¿Vieron a Moisés, el gran caudillo del pueblo de Israel, cuando cruzaron el Mar Rojo? ¿Por qué lo cree usted? ¿Usted no estaba ahí? Ni sus parientes más antiguos se lo contaron, porque tampoco estuvieron ahí. Pero lo cree por fe. Entonces la fe actúa dentro de cada uno, porque actúa en el ámbito espiritual, actúa reconociendo lo que la palabra de Dios dice. Una vez más, fíjese, la fe es por él y el oír por... Entonces yo creo que los israelitas cruzaron el Mar Rojo porque la palabra de Dios lo dice, y dice que ellos lo hicieron de esa manera. Por eso que la fe no imagina ni configura en la mente, solo reconoce realidades escritas. No existe otra manera. Muy bien. Es convencimiento de recibir, la fe es convencimiento de recibir, fíjese, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Pero si yo y usted preguntara a todo el mundo si tiene fe, todos le van a decir que tienen fe. Yo tengo fe y es una fe a mi manera. Pero la fe a mi manera, ni a su manera, no sirve de nada. La fe real, efectiva, que va a llevarle a usted de las tinieblas a la luz, de condenado a libertado, de la muerte a la vida, es la fe que descansa en la persona de Jesucristo a través de la palabra de Dios. Por eso usted tiene que vérselas con Jesucristo y tiene que vérselas con la palabra. No con algo, no con alguien ni una institución religiosa. Porque un día llegará el momento cuando usted no tendrá excusa delante de Dios. Usted no podrá decir, no, es que yo no quise asistir nunca porque en realidad me parecía fome, o veía, o tenía un amigo ahí que andaba así a la iglesia y yo no quise ser como él, y en realidad quise vivir mi vida a mi manera. Pero realmente cuando se encuentre con él, dice la palabra de Dios, que no tendrás excusa delante de Dios. Fe es la sustancia o esencia de lo que será visible o tangible. ¿Se da cuenta? A lo mejor es un poco profundo lo que estamos hablando, pero quiero lograr que usted me comprenda. La fe es la sustancia o esencia de lo que será visible o tangible. Por ejemplo, un día usted verá a Jesús. ¿Amén?
Amén.
¿Usted un día le abrazará? ¿Le podrá dar la mano y decirle, Señor, pucha, que tenía ganas de conocerte realmente? Tanto hablaron en la tierra de ti, que tenías el pelo largo, que eras delgado, pero por fin te conozco. Porque un día dice la palabra de Dios que le veremos cara a cara. Y podremos ver quién era Jesús. Sin lugar a dudas que va a ser impactante. ¿Sabe por qué? Porque cuando le veamos vamos a caer arrodillados de la impresión. Porque la palabra dice que toda rodilla se doblará delante de él. Será tan grande la gloria y nosotros podremos estar ahí, porque ya nada va a impedir estar con él, porque nuestro pecado, la naturaleza pecaminosa, habrá salido el momento de la venida de Jesucristo. Es interesante. En otras palabras, es la seguridad de la realidad existente que me permite obtener todo aquello que Dios me ha prometido. Eso es fe. Es creer que Dios hará. Mucha gente cree que Dios puede. ¿Conoces a Dios? Sí. ¿Crees que es poderoso? Sí, yo creo que es poderoso. ¿Crees que Dios puede transformar tu vida, la vida de otra persona? Sí, pero la mía no. No, fe, hermano, es creer que Dios hará lo que dice.
Amén.
Si Él dice que debemos buscarle cada mañana, que Él dice que debemos congregarnos, si yo lo creo, yo lo voy a hacer. Si Él me dice que me busque de mañana, yo voy a buscarle a Él de mañana. Si Él me dice que me ama, yo lo creo. Y si Él me dice que preparará una casa, un hogar en el cielo para mí, yo también lo creo. Que no se comparará a nada de lo que tenemos hoy en la tierra. Hermano, en otras palabras, es la seguridad que Dios existe y Él hará las cosas que Él promete. ¿Él promete que vendrá por nosotros? Vamos a ir hasta ahí, vamos a ir. Él vendrá un día. ¿Él promete que estará con nosotros todos los días? En los momentos buenos y en los momentos malos, Él está presente. Nunca te va a dejar. Eso es fe. Pero la fe implica, además, otra cosa. Marcos capítulo 11, versículo 24 dice: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Cuando hay fe, no hay la menor duda que obtendremos lo que pedimos, porque lo hacemos por fe. ¿Qué cosa más implica? Número dos, punto número uno, ¿lo llenaron ustedes? No, número uno, la fe, por la fe nacemos de nuevo. Anota ahí en su punto. Hermanos, si no hay fe, no hay nacimiento. ¿Cuántos de ustedes han nacido de nuevo? ¿Todos conocen la fecha de nacimiento de ustedes, verdad? ¿Cada uno sabe cuándo nació? ¿Cuántos de ustedes saben la segunda fecha de nacimiento? ¿Ah? ¿Cuántos de ustedes nacieron nuevamente? El día que Cristo vino a su vida y ustedes decidieron entregar su vida a Él y vivir para Él. Muchos ni siquiera reconocen esa fecha. Otros saben, pero no recuerdan el día exactamente. La fe, por la fe nacemos de nuevo. Es por fe que tenemos acceso a la presencia de Dios naciendo en el Espíritu. Eso le sucedió a Nicodemo. Un principal entre los judíos fue de noche porque tenía quizás un poquito de vergüenza. No podemos juzgarle. Pero sí fue de noche a Jesús y le dijo: Señor, ¿qué tengo que hacer para entrar al cielo? ¿Qué tengo que hacer para ir al reino? Jesús le dijo: simple, tienes que nacer de nuevo. Y él, como ya era adulto, dijo: pero Señor, ¿cómo voy a entrar al vientre de mi mamá por segunda vez? Así como estoy, soy muy grande. Jesús le dijo: de cierto os digo que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Nacer de nuevo es entregar mi vida a Jesucristo para que Él trabaje en mi vida. Si tú no has hecho eso un día, significa que no has nacido de nuevo. No eres de los nuevos nacidos. Esto significa que la fe es necesaria para vivir una nueva vida, para entrar al reino de Dios. La fe, debido a que es apreciada o precedida por el arrepentimiento, necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. Es importante. Cuando no hay fe, no hay un nuevo nacimiento. La fe se basa exclusivamente en la palabra de Dios y rehúsa aceptar como verdad el testimonio de los sentidos. Ponga atención a esto. La fe descansa en la palabra de Dios, pero la fe rehúsa el testimonio de los sentidos. Yo le pregunto a usted, ¿qué hay en el vaso? ¿Café o bebida? ¿Por qué está en un vaso? Porque el café está muy delgado. ¿Qué tendría que hacer usted para comprobarlo? Ya algunos juzgaron, hicieron un juicio de lo que hay ahí, solo con mirar. Bueno, se le cayó el mundo. Se le cayó el mundo a los pies. Otros tendrían que ocupar otro sentido. El olfato. ¿Puede ser café? ¿Cómo puede ser bebida? Llevamos dos sentidos. ¿Qué sentido nos dará seguridad para saber qué es? El gusto. Hermano, la fe no descansa en los sentidos. No es que yo vi una imagen y ahora por eso creo algo. No es que yo recibí un sueño. No se basa en los sentidos ni en las experiencias. La fe se basa en la persona de Jesucristo y en la palabra de Dios. Una vez que eso hace, yo trabajo como tiene la vida de cada persona. Pero no puedo por una experiencia ni por sentido. Solo puedo detectar si esto es café o bebida probando. Y si hay mezcla de las dos, alguien va a decir: tiene gusto a... es bebida, pero tiene gusto a café. Y el otro va a decir: es café, pero tiene gusto a bebida. Por eso que nuestra fe no puede descansar en los sentidos. Nuestra fe descansa exclusivamente en la palabra de Dios. Mire lo que dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 7. 2 Corintios capítulo 5, versículo 7. Dice así. 2 Corintios 5, 7. Porque por fe andamos, no por vista. No es lo que vemos lo que hace de nuestra fe, es lo que creemos lo que hace la diferencia de su fe. Por eso podemos ver a alguien recién convertido y que empieza a estudiar la palabra de Dios, y la gente dice, pero ¿cómo ha crecido si él hace poquito recibió, conoció al Señor y ahora, mira, ya es un líder? Porque es la fe, la palabra de Dios, la que hace crecer a la persona. Aunque nuestra manera lógica de la vida tenga que ver o creer o aceptar una cosa por lo que vemos, la fe no se basa en eso. La fe se basa en lo que la palabra de Dios nos enseña. La vida del reino de Dios primero le lleva a creer lo que no ve para poder ver. Esto es interesante. Los creyentes primero tienen que creer lo que no ven, porque luego Dios muestra lo que es. El mundo en general, ¿qué hace? Yo tengo que ver para creer. Nosotros tuvimos que creer lo que no vemos y ahora creemos. Por eso la gente dice, pero ¿cómo crees algo si no has visto? Y se cuestiona y los chicos tratan de enseñarles de una u otra manera la evolución. Y nosotros creemos en el sentido que creó Dios los cielos y la tierra. No, la gente lo hace más difícil. Una explosión y se hizo todo. Un día vamos a ver quién tenía la razón. Pero lamentablemente, los que tomaron hasta otro lado de la evolución y de todo un sistema que es mucho más difícil, no tendrá ninguna opción. No habrá para ellos ninguna opción. Muy bien. La fe contrasta con el asentimiento mental. Cuando creemos en algo solo con la mente, es un asentamiento mental, es decir, sí, sí, bueno, acepto, pero, por ejemplo, creer en un personaje histórico, ¿creen en Arturo Prat? Creen. Pero la fe reside en el corazón, no en hechos solamente que podamos reconocer. La fe reside en el corazón o en el espíritu de la persona. Por eso que las cosas espirituales han de discernirse espiritualmente, porque para los demás es una locura, porque no las han de entender. Muy bien. Número 2, ahí está, por la fe nuestro estilo de vida. Aquí está una de las mayores muestras de una persona que ha entregado su vida a Dios. Su vida cambia, ya no es el mismo. Algo sucedió. Lo que sucedió es que el Espíritu Santo empezó a morar. Desde el momento que creyó, el Espíritu Santo moró en la persona y todo cambió. ¿Pero qué te pasa? ¿No? ¿Pero por qué no quieres hacer lo que antes hacíamos? No, porque es verdad, no lo necesito. Pero ¿cómo si antes te gustaba tanto? No lo necesito. No, ya te lavaron el cerebro. No, no es lavado el cerebro. Es la obra de Dios en la vida de la persona. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. No te preocupes. De un manzano van a salir manzanas. Ah, ¿y qué pasa cuando en un manzano te da naranja? No lo tomes, no es. Está mal. ¿No? Por su fruto los conoceréis. El primer punto, el punto más importante, es que por la fe nuestro estilo de vida cambia. Uno de los términos más antiguos se refería a todas las personas que aceptaban a Cristo y seguían y decidían ser discípulos de Jesús, eran conocidos como creyentes. Si eres un creyente, vas a vivir como un creyente. No, yo voy a la iglesia, yo voy a la iglesia, ¿verdad? Sí, yo voy, pero vivo como un incrédulo. Un creyente vive como un creyente, el incrédulo vive como un incrédulo. No hay otra forma. Es un reconocimiento. Por la fe, el estilo de vida cambia. Esta palabra es propia de nosotros, pues tiene que ver con fe. ¿Por qué debe ser la fe nuestro estilo de vida? Porque por fe andamos. El creyente se mueve por fe, entonces su estilo de vida debe ser fe. Es ahí donde el mundo quiere engañarnos, como el programa, ¿no? El mundo quiere hacernos caer en nuestra propia trampa o en su propia trampa, porque el mundo hace que las cosas parezcan buenas, pero que en verdad son malas. a los chicos se les hizo creer algo que es bueno, pero que en realidad es malo. Hoy día, la juventud cree que todo lo que están viviendo es bueno, pero en el fondo es malo. ¿Cuándo se dan cuenta los jóvenes que el tiempo que están viviendo es muy malo? Cuando son adultos. Y miran para atrás. Y hay consecuencias que asumir. Letra A. Por la fe, nuestra vida cambia, ¿verdad? Letra A. Por ella somos salvos. Efesios 2, 8 y 9 dice de la siguiente manera: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Esta fe tiene que ver directamente con creer en Jesús. La fe en Jesús obra para la salvación. Una vida cambió. Oye, ¿este no era el mismo que yo lo conocí hace un tiempo? ¿Ha escuchado eso? Pero no lo puedo creer. ¿Qué le pasó, un camión por encima? ¿Qué le pasó a este hombre? ¿O a esta mujer? No, que es desde que está yendo a la iglesia que está así. No, hermano. Cuando ustedes les pregunten: ¿y tú no eres el que mata el carrete? No digas: no, es que ahora estoy yendo a la iglesia. Es un error la respuesta, aunque tiene cierto grado de verdad, pero es un error. Usted tiene que responder para honrar a Dios: es que ahora Cristo vive en mí. Es que yo ahora sigo a Jesús. ¿Y qué te pasó? ¿Te lavaron el cerebro? No, el Señor me amó tanto que me perdonó todo lo que yo había hecho y me dio una nueva vida. He vuelto a nacer. ¿Sabes cuánto le gustaría volver a nacer? Bueno, algunos no quieren nacer, quieren vivir en su mundo más, pero hay mucha gente que quisiera nacer de nuevo. Y el día que nosotros nacimos, Dios nos perdonó y una nueva vida comenzó. No ha sido, no es fácil. Tenemos luchas, muchas luchas, pero el Señor está con nosotros. Y nos dice: yo estoy contigo. Vamos adelante. Sí, vamos a avanzar. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando yo te llame y vengas conmigo a mi reino. ¿No? Por eso que la historia de los ladrones que se colocaron al lado y colocaron al lado de Jesús es impactante. Uno le dijo: bueno, tú no eres Cristo, este que sanaba, este que hacía milagros. Bueno, si eres el Hijo de Dios, si eres el Cristo, sálvate a ti mismo. Y de paso nos salva a nosotros. Buena propuesta. Pecador, burlando. Pero el otro que dijo: cállate. Él no hizo ningún mal. Vino sobre esta tierra a hacer solo bien. Salvó personas, salvó a los leprosos, dio sanidad, resucitó a Lázaro, hizo grandes milagros, y él lo están acusando injustamente, pero nosotros cometimos crímenes y nosotros merecemos el castigo que estamos pasando. Y se dirige a Jesús y le dice: acuérdate de mí cuando tú estés en el reino. ¿Sabe lo que hizo ese ladrón? Él reconoció que Jesucristo era rey. No solo creyó que él era un rey, sino también él creyó que tenía un reino. Esa es fe. Él no sabía, pero lo creyó. Y ahí actuó la fe. Y Jesús le dijo: es cierto, digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. El Señor puede hacer eso en su vida y en mi vida. Pero tú tienes que creerlo. Tú no puedes seguir luchando. Tú tienes que decir: Señor, yo también quiero que tú seas Señor de mi vida. Y cuando eres Señor de nuestras vidas, todo cambia. Vas a perder amistad, amigos, te van a darle la vuelta a la espalda, porque tú decidiste creer en Jesucristo. Pero te vas a encontrar con un gran amigo. Jesucristo es el único y gran, gran amigo. Está contigo, te ama incondicionalmente, está siempre a tu lado y está dispuesto cada día a escuchar tu voz y hablar contigo. Él es Jesús. Él es nuestro escudo, nuestro amparo, nuestra fortaleza. Letra B. Por ella, por la fe, por ella vivimos todos los días. Habacuc 2:4 dice así: mas el justo por su fe vivirá. Cada día necesitamos, nos levantamos con fe, actuamos por fe. La gente no se da cuenta que cada día actúa por fe, pero necesitamos actuar cada día en la fe de Jesucristo. No podemos vivir toda nuestra vida como incrédulos, es decir, como personas que no pueden creer en nada. Este tipo de personas lo único que produce en su vida es un estancamiento. Hermanos, tú puedes tener todo el mundo a tus manos, postrado el mundo ante ti, pero si tú no tienes fe, tu mundo es un mundo vacío, porque el único que da sentido a la vida es Jesucristo, el único que da propósito para vivir es Jesucristo. Cada uno de los que tiene Cristo en su corazón sabe lo que estoy hablando, sabe que a pesar de las dificultades que está y a pesar de los problemas, él nos ayuda a guiarlo. Por ejemplo, cuando un piloto es guiado y viene una gran tormenta, no ve nada a su alrededor, solo le quedan los instrumentos del avión, y como él sabe leer los instrumentos, descansa por fe que los instrumentos le guiarán al final. Porque alrededor no ve nada. Cada día nosotros vivimos por fe. No sabemos qué va a suceder el día de mañana, ¿verdad? A lo mejor ni siquiera estamos mañana. O alguno de nosotros vamos a celebrar su... No, celebrar su comunidad, ¿no? Pero no sabemos, porque no tenemos nuestra vida comprada. Por eso dice Romanos 8:28, que es esto que quiero que me acompañen. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es al que conforme a sus propósitos son llamados. Hermanos, los cinco sentidos pueden engañarnos con respecto a la voluntad de Dios. Porque nuestro corazón nos puede decir que esta es la voluntad de Dios, el sentido del amor. Mis ojos pueden decir que yo veo que esta es la voluntad de Dios. O pues, mis sentidos pueden engañarme. Y lo pueden engañar. Pero lo que nunca le va a engañar es la palabra de Dios. Porque es una palabra viva. Y lo que ella dice es la realidad. Lo que ella promete, lo cumple. Y lo que ella declara, lo hará. Nuestro sentido nos puede engañar, pero la palabra de Dios siempre nos va a llevar a la buena y agradable voluntad de nuestro Dios. La fe es ese don divino que nos permite observar más allá de nuestros sentidos físicos que puedan ver. Es como se transforma en el sexto sentido. ¿Han escuchado el sexto sentido? La fe es como el sexto sentido, aquello que nos muestra más allá de lo que podemos ver, oír o sentir. La fe en sí misma no se vale de la razón para aceptar las cosas, simplemente lo cree. ¿Tienes fe? ¿Tienes fe de la fe que Dios quiere que tengas? Muy bien, vamos a terminar con el punto número 3. Por la fe hacemos lo que agrada a Dios. Según la Biblia, no existe una forma más práctica para poder agradar a Dios que por medio de la fe, porque por medio de ella podemos manifestar nuestra creencia en un Dios real y verdadero, aunque no lo veamos. Vamos a Hebreos capítulo 11, versículo 6. Hebreos capítulo 11, versículo 2 y versículo 6. Aquí encontramos una de las razones más importantes, que tú solo te puedes acercar a Dios con fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible acercarte si tú no tienes fe, si no crees en este Dios maravilloso. Hebreos capítulo 11, versículo 2 dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, por la fe. Versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y no solo crea que le hay, sino que es galardonador de los que le buscan. Hermano, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Debemos notar que por ella alcanzaron buen testimonio Abel, Enoc, Abraham, Sara, Jacob, Moisés, David, Pablo, Pedro, Esteban, todos nuestros antepasados que han caminado en los caminos del Señor alcanzaron buen testimonio por la fe. ¿Vas a alcanzar buen testimonio por la fe también tú? Solo lo que es de fe agrada a Dios. Lo contrario de la fe, hermano, es la duda. Y la duda es sinónimo de incredulidad. E incredulidad es el pecado que más aborrece Dios de los hombres. Incredulidad es idolatría. Hermano, la mayor barrera del ser humano tiene que vencer para acercarse a Dios es la duda y la incredulidad. La mayor barrera que nosotros tuvimos que vencer fue nuestra duda. ¿Será Jesucristo suficiente? Pero cuando nosotros decimos, Señor, te recibo como mi Salvador, entra en mi vida, ¡rum! Todo cambió. Eso sucedió a mí, y si no te ha sucedido, se puede suceder también. Porque por la fe, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Estamos agradando a Dios, cada uno de nosotros, o cada vez se hace más difícil? Solo lo que es de fe agrada a Dios. ¿Estás agradando a Dios, amigo, hermano, visita? Vamos a orar. Vamos a orar. Padre amado, gracias, Señor, por este tiempo. Su palabra, Señor, ha sido expuesta en esta mañana. Y oramos por cada corazón aquí presente. Su palabra nos enseña que usted quiere regalarnos esta fe. Dice su palabra que es un regalo de Dios que proviene de lo alto. Y que un día nosotros decidimos aceptar ese regalo y entregar nuestra vida a usted. Y sin lugar a dudas fue un momento maravilloso y un día inolvidable aquel día en que le conocimos. Yo no sé cuántos de los aquí presentes han entregado su vida a usted. No conozco sus vidas, no conozco ni su corazón, ni nada. Pero usted los conoce desde el día antes de la fundación del mundo. Conoce perfectamente cada corazón, conoce perfectamente cada vida aquí representada. Y en esta mañana, si hay alguien que ha comprendido esta verdad y nunca ha entregado su vida a Jesucristo, pero entiende que sin esta entrega, sin el arrepentimiento y el deseo de cambiar de vida, el deseo de seguir a este Salvador, a este Jesús que un día nació ahí en Belén, que siendo un niño se transformó en un gran hombre y entregó su vida por nosotros, sabiéndolo, Señor, en esta mañana, si hay alguien que nunca ha tomado esta decisión, yo quisiera que tú en este instante, ahí con tus ojos cerrados, puedes hacer esta siguiente oración. Solo ahí en tu corazón, tú y Dios, mirando tu vida. Si nunca has tomado esta decisión, puedes hacer la siguiente oración. Padre, esta mañana reconozco ante ti que necesito cambiar mi vida. Reconozco mi condición de pecador o de pecadora. Pero comprendo que Jesucristo me ama y me perdona. De hoy en adelante quiero poner mi confianza, mi fe y mi vida en tus manos. Quiero que entres a mi vida y que seas mi Salvador. Dame la fuerza, Señor, para vivir esta nueva vida que quiero comenzar contigo. No sé si podré hacerlo, pero quiero confiar en que tú me vas a ayudar. Te recibo como mi Señor y Salvador de mi vida. Toma mi vida, Señor, y haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Lo pido en el nombre de su Hijo Jesucristo.
mientras todos están ahí con sus ojos cerrados. Si hay alguien en medio nuestro que hizo esta oración, me gustaría orar por ti y darle gracias a Dios por esta gran decisión que tú has tomado. Si lo has hecho, te invito a abrir, a levantar tu mano y permíteme orar por ti. ¿Hay alguien en medio nuestro que haya hecho esta oración aquí esta mañana? Muy bien. Vamos a orar a nuestro Dios. Señor, gracias una vez más, porque hay dos respuestas. O todos son salvos, o aquellos que han luchado por esta decisión tienen una gran responsabilidad delante de ti. Y yo ruego por sus vidas también, que usted le pueda dar fuerza y que si que han quedado con dudas puedan aclarar sus dudas. Pero un día tienen que tomar una gran decisión. Gracias por todo lo que vivimos a través de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.